Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa.
Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo kurdo.
Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo.
Bueno, aquí nos encontramos en un nuevo Radio Kobane desde Irola Irratia en el 107.5 del FM en Bilbao y alrededores. En esta ocasión hacía tiempo que no estábamos en los micros las compañeras de Women Defend Rojava, ya tocaba, iba siendo hora. Y aquí nos hemos juntado unas cuantas para traeros, como mismamente dice la cabecera de este programa, la actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Un programa en el que, bueno, pues no nos centra, no reservaremos ese espacio que habitualmente hemos reservado a las noticias de actualidad, sino que, bueno, las iréis escuchando insertas en los diferentes bloques que vayamos a tratar, entre los que especial relevancia tendrá la situación actual de Rojava, también, bueno, la amenaza que se cierne de operación terrestre sobre el mismo territorio por parte de Turquía, bueno, los encuentros que se han realizado en Berlín, promovidos por el movimiento de mujeres kurdas, todo lo que ha estado pasando y sigue pasando en Rojelat y también en Irán, y bueno, y algún que otro tema, pues todo eso en el programa de hoy. Ya sabéis, este año hemos cambiado, los segundos jueves de mes no podéis escuchar a través de las ondas, sino por internet en irolairratia.org, a través también de las redes que ya recordarán luego las compañeras de, pues, los asociaciones, el Cartes me salía, de que luchan a favor de Kurdistán. Yo no me lo sé de memoria, así que lo he dicho, luego lo recordarán las compañeras. Y bueno, y lo dicho, que también por internet en irolairratia.org, y luego también, eso es, en otras radios del estado, como por ejemplo en Radio Almaina y Radio Argallo. Sin más dilación, un poquito de música y ya pasamos directamente a los contenidos del programa de hoy.
Kaixo, arratsaldeon, estamos con vosotros, como ha dicho la compañera, las compañeras de Women Defend Rojava, trayéndoos toda la actualidad sobre la lucha en Kurdistán desde el punto de vista de las mujeres. Y hoy, como ha explicado la compañera, tenemos un primer bloque en el que vamos a comentar un poquito cuáles son las operaciones que está lanzando Turquía, la situación extremadamente grave que está sufriendo la administración autónoma de Rojava con estos ataques que no han dejado desde el inicio de la revolución, pero estamos ahora, nos encontramos en un avance, en un cambio cualitativo y cuantitativo de las intenciones de Turquía para toda la región de Oriente Medio, y aprovechando las declaraciones de la comandanta de las SDF, de las Fuerzas Democráticas de Siria, Nebros Ahmed, que ha realizado hace un par de días sobre la situación, pues la verdad es que tuvo una intervención en la que esquematizó bastante en qué momento se encuentran, ¿no? Vamos a resaltarlo un poco por puntos, ¿no?, principales. La comandanta Nebros venía a decir que los ataques que se están produciendo, fundamentalmente aéreos, no se están dando únicamente sobre los objetivos militares, como venía siendo, bueno, también ha habido ataques contra aldeas y ciudades, y en la que han sido víctimas de dichos ataques población civil, pero últimamente, desde hace 20 días para acá, también se están dando sobre asentamientos civiles. Un ejemplo de ello ha sido en el último ataque aéreo en Derik, pues perdieron la vida, fueron asesinadas 11 personas civiles. Este tipo de ataques lo que está produciendo es un pánico, ¿no? Está provocando un impacto de pánico en toda la población, y es algo bastante grave, ya que esta es una región, sobre todo en las zonas en las que están controladas por las Fuerzas Democráticas de Siria, en las que viven unas 5 millones de personas, y este pánico o esta amenaza de invasión terrestre provocaría el desplazamiento de cientos de miles de ellas, ¿no? Con lo que conlleva un movimiento de una masa de gente de tal envergadura.
Sí, la amenaza de una invasión terrestre va unido a las intervenciones, como estabas comentando, con bombardeos, con drones, etcétera. Yo creo que hay que remarcar, recogiendo las declaraciones de la compañera, de que en esta nueva fase, ya ha pasado en otros momentos también, pero en esta nueva fase y con los propósitos que tiene Turquía, no se va a centrar simplemente en lo que llamamos Rojava, es decir, en el norte, en la parte kurda, sino que ya ha habido bombardeos y ataques con drones y atentados pues muy selectivos en el resto de Siria también. De hecho, esto está afectando no simplemente a la SDF o a la población bueno, kurda o de otras otras etnias árabes, siríacos, etcétera, sino que también ha afectado a las fuerzas del régimen. Es decir, que una intervención terrestre implicaría un caos en todo Siria. Eso ya lo hemos visto en las últimas intervenciones, y yo creo que hay como doble o triple intención por parte de Turquía, ¿no? El crear esa inestabilidad, esa situación de caos en toda esa región. Y va combinando astutamente los ataques selectivos que hemos ido viendo durante meses, y que se han centrado fundamentalmente en la parte militar, como en la parte del pueblo, es decir, mujeres y hombres, pero queremos recalcar el tema de mujeres, lideresas en sus colectividades, en sus comunas, para crear un desánimo, y eso, pues como bien decías, crea mucho mucho estrés, y es muy difícil el gestionar económicamente, culturalmente, políticamente, etcétera, etcétera. un país. De hecho, en las últimas semanas los bombardeos que ha habido se ha centrado fundamentalmente en las infraestructuras. Si tú atacas las infraestructuras de un país además en precario, porque llevan ya 10 años de guerra, como pueden ser carreteras, como pueden ser silos de trigo, como pueden ser zonas petrolíferas, como pueden ser escuelas, etcétera, etcétera, pues se da un caldo de cultivo de que la gente, bueno, pues se busca la vida, ¿no? O sea, y de hecho hemos conocido eso, lo que se conoce, sobre todo cuando no tiene un final feliz, de grupos de personas que salen inmigrando hacia Europa.
También una de las de los aspectos a destacar de las declaraciones de la compañera es que sale a la palestra de nuevo el ISIS, el Estado Islámico, cosa que parece que en los medios es como si se los hubiera tragado la tierra. Y tenemos que mencionar que precisamente esta organización no solamente sigue coleando, sino que se está reactivando. De hecho, es uno de los objetivos de Erdogan reactivar todas estas células durmientes que ya la compañera en sus declaraciones no hablaba ya de células durmientes, sino que lo calificaba de supercélulas. Hay que recordar que en el territorio de Rojava existe un campamento, que es el campamento de Al-Hol, donde viven unas 60.000 personas. La mayor parte de ellas son familiares, hay mujeres, hay niños, familiares de combatientes del ISIS, que desde el mes de noviembre, digamos, se están organizando, ¿no?, dentro del propio campamento. Las mismas personas del campamento que están reactivando de nuevo la ideología del Estado Islámico se ve favorecida por estos ataques, ¿no? Vemos cómo el Estado turco ha bombardeado a las fuerzas de seguridad del campamento. Los kurdos ya llevan advirtiendo desde hace tiempo de la grave situación en la que se encuentran con tener estas personas allí metidas. De hecho, las organizaciones y las ONGs que estaban trabajando, como Save the Children y otras muchas más, estaban trabajando dentro del campamento, han abandonado estas instalaciones por la amenaza inminente que suponía para sus vidas. Está habiendo continuos intentos de fuga del campamento y bueno, esta amenaza sigue más viva que nunca. Es decir, Turquía, Erdogan tiene, digamos, la herramienta, ¿no?, la llave en su mano con la activación de estas organizaciones yihadistas, no solamente ISIS, también Al-Qaeda, Al-Nusra y organizaciones afines que están repartidos por todo el territorio sirio.
Sí, lo más reciente con respecto al tema del campamento Al-Hol ha sido de que, pues, hace 15 días, es decir, cuando bombardeó Turquía cerca de Hasaka, que es una ciudad de las más grandes que hay en Siria, que está a muy pocos kilómetros de Al-Hol, murieron ocho militantes de la SDF, ¿no? Entonces, fue un momento en que se aprovecharon, sobre todo mujeres con niños, para huir, y se tiene constancia que se refugiaron en Turquía. Esto es de una gravedad evidente, y parece que si Turquía se está permitiendo hacer todo este tipo de cosas, aparte de que todos los datos que tenemos durante estos 10 años de la complicidad con el ISIS, lo vemos en la necesidad que tiene de desestabilizar la zona, porque ideológicamente todos estos grupos pertenecen a la misma ideología. Es decir, que Turquía podría ser podría ser el padre ideológico, los hermanos musulmanes, de todo lo que está, de lo que está sucediendo. Entonces, es un problema grave. Y como quería empezar a decir que me estaba dispersando un poco, era de que hasta que el mundo occidental no nos pongamos en riesgo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que eso suponga una amenaza para nuestros territorios, aquí ninguna potencia de Occidente va a decir ni mus. Yo creo que eso es la clave de denuncia, ¿no? Es decir, Turquía no podría hacer lo que está haciendo sin la complicidad de todo Occidente. Y en este, en caso, en concretamente sobre las potencias que tienen un papel pues importante por las fuerzas que tienen en el territorio, como puede ser Estados Unidos, Rusia, Irán, etcétera, ¿no? Es decir, sería imposible que lo pudiera hacer. Otro dato importante a mí me parece a recalcar, la situación que estamos viviendo con la guerra de Ucrania y de Rusia. Lo constatamos cuando fue la cumbre de la OTAN en Madrid a comienzos de verano, las condiciones que fue poniendo Turquía pues para países como Finlandia y Suecia, que eran candidatas para entrar en la OTAN, las condiciones que puso Erdogan. Y todo pasa sin pena ni gloria. Es decir, hay otro dato que nosotros llevamos años denunciándolo, que es el tema de la inmigración. Es decir, Turquía es una parte, es un territorio muy importante para el control de las migraciones. Europa necesita que haya un perro guardián, que en este caso es Turquía, al que paga millones y millones todos los años para que filtre, para que no deje pasar absolutamente a nadie, ¿no? Es decir, que hay una serie de factores muy, muy graves, muy difíciles de manejar, ¿no? Y que se ve la complejidad. Y sobre todo, lo más grave, y sobre todo sobre terreno, de la falta de esperanza, ¿no? Es decir, hay unos intereses tan fuertes que, a pesar de que nos encontramos pues viendo un nivel de injusticias de ese nivel, ¿no? La solución no se ve fácil, cuando menos a corto plazo.
Şerefun
Bueno, como bien decías, pues efectivamente Erdogan está aprovechando todo lo que tiene en su mano para hacer realidad su campaña de expansionista neotomanista. Hace unas semanas se explicaba en su parlamento con un mapa en mano pues cuáles eran sus planes de expansión por todo el Oriente Medio y más allá, tanto en el Mediterráneo Oriental, en el norte de África. Esto lo hemos visto por las últimas operaciones que en donde ha intervenido Turquía más allá de sus fronteras. Y también una cosa que remarca la compañera Nebros Ahmed es que también, dadas las circunstancias también de la propia Turquía, tanto de crisis económica como de pérdida, digamos, de legitimidad de su gobierno, pues Erdogan y su gobierno, AKP y junto con MHP, necesitan una victoria a toda costa para investir su campaña. Es evidente que la revolución de Rojava y la administración autónoma de Rojava es una china bien gorda en su zapato de sus ansias expansionistas, y con estas acciones lo que pretende es destruir totalmente la administración, ¿no? El proyecto de democracia social y radical que se está organizando en Rojava.
Sí, pero la verdad es que el panorama es muy muy preocupante. Las fuerzas turcas están ya en la frontera, y la compañera insiste en que ellas están preparadas, que llevan muchos años preparándose, pero sobre todo que tienen una simbiosis con su pueblo muy muy importante, ¿no? Uh-huh. Eso es desde luego garantía, y para eso en la historia tenemos la guerra de Vietnam, uh-huh, ¿no? Para no ser pesimistas del todo, ¿no? Es decir, uh-huh, que sí que nos piden la solidaridad internacionalista, que presionemos a nuestros gobiernos para que no se den esas circunstancias que serían caóticos para, uh-huh, para todo el pueblo de Siria, no, uh-huh, simplemente la autoadministración de Siria del norte y el este, ¿no? Sino para todo Siria y también para Oriente Medio, porque de alguna manera la experiencia de 10 años de esta revolución pues la estaba captando, la estaba asumiendo buena parte también, cuando menos en términos teóricos y en términos de propositivos, ¿no? El resto de Oriente Medio. Entonces, bueno, pues ella insiste que están preparados, que el pueblo está, sobre todo el pueblo está preparado a defender su territorio y su revolución.
Bueno, ahora pasamos al siguiente bloque, que va a ser hablar un poco sobre la situación que se está viviendo en tanto en Rojelat, el territorio kurdo bajo administración en Irán, y en Irán en general, ¿no? Desde el levantamiento popular que se dio a partir de la muerte, del asesinato, mejor dicho, de la mujer kurda Jina Mahsa Amini a manos de la policía iraní. Un poco para contextualizar cómo se dio este asesinato, pues el 13 de septiembre esta mujer junto con su familia, mientras se encontraba encontraba en Teherán de visita familiar, fue detenida por la policía de la moral iraní por no llevar la cabeza bien cubierta según las normas islámicas. Y testigos presenciales informaron que ella, ante los insultos de la policía, pues bueno, realizó alguna protesta y fue llevada obligatoriamente y con maltrato evidente al furgón policial, donde fue trasladada a la comisaría. Tres días más tarde, el 16 de septiembre, esta mujer, Gina, moriría a causa de una hemorragia craneal debido a traumatismos craneoencefálicos graves producidos por la violencia policial. Entonces, cuando la familia anuncia su muerte, empiezan a estallar las protestas en las calles de su ciudad, de Saqqez, y poco a poco, como un efecto dominó, empiezan a movilizarse en el resto de ciudades de Rojelat. Pero no se queda en Rojelat, no se queda en territorio kurdo. Más tarde las protestas se extienden por todo el país hasta el día de hoy. Así que tenemos a un país entero en la calle, liderado por mujeres, por adolescentes, por estudiantes, por gente obrera. Es decir, todos han hecho de estas protestas un frente común bajo el eslogan Jinjian Asadi, que significa mujer, vida y libertad. Y tristemente vemos que el gobierno no solo no ha reprimido, sino que ha asesinado, ¿no? Según los informes de organizaciones de derechos humanos, dicen que como mínimo tienen informes de 448 personas, como mínimo. A esto hay que entender que se están refiriendo a informes oficiales, que hay informes que hablan de más de 600 personas asesinadas por la violencia policial durante dichas protestas, perdón.
Sí, son datos que hay que cogerlos con cierta prudencia, porque en muchas ciudades, pues según iban a los hospitales les detenían. La represión está siendo feroz. Entonces es muy probable que estemos que haya más cantidad de personas que les hayan matado o que estén gravemente heridas. Lo que decía la compañera de lo que les ha unificado, ¿no? Que inicialmente podía ser como una cosa curiosa, ¿no? Que como que se expandiera el Jinjian Asadi por todo Irán. Pues eso no es en vano. Eso supone el trabajo que durante años se ha estado haciendo en todo Irán. Yo creo que hay un factor importante. Como bien decías, que las mujeres han estado en la cabeza de estas luchas, haciendo algo que en Irán supone cárcel, supone tortura, etcétera, como es quitarse el velo, enfrentarse a la represión, salir a las calles, etcétera, ¿no? Es el valor que se ha dado. Y otro factor que entendemos que es importante recalcar es cómo ha habido las clases sociales, como los obreros, estudiantes, etcétera, que han estado en la calle, pero hay un factor que a mí me parece que es importante, el papel de las diferentes etnias, los diferentes pueblos que forman Irán. Y hay una conjunción, ¿no? de reivindicaciones de, en primer lugar, el tema de la mujer, y en segundo lugar la represión histórica que han tenido los pueblos como Kurdistán, como los baluches, los asarís, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son unos componentes muy interesantes en el análisis y en la experiencia política en esos territorios. Los comentaristas y los analistas se preguntan por qué en otros momentos, porque en Irán se ha estado resistiendo durante estos años, es decir, desde la llegada de los ayatolás al poder, a pesar de la represión, a pesar de las penas de muerte. Y hay un factor que es determinante, y es de que las familias de las personas detenidas, de las mujeres increpadas por no llevar bien el velo, etcétera, etcétera, les daba miedo el denunciarlo. Entonces, el ejemplo que siguieron de la familia de Gina, de denunciar los datos cómo había la crónica de cómo había sido la detención y cuál había sido la razón, pues yo creo que ha sido un impulso para que la gente se animara a esto. Y luego hay otro factor que sí que es verdad que en otras movilizaciones, en otros años, como en el 2009, el 19, etcétera, eran por reivindicaciones concretas, económicas, de accidentes laborales, cuando pasó aquel accidente que murieron pues decenas de mineros. En este caso yo creo que ha habido, además del tema de la preparación, ¿no?, política durante años, que eso yo creo que es fundamental, o así lo analizan cuando menos los grupos de mujeres, las organizaciones de los territorios citados, ¿no?, tanto de Baluchistán como de Kurdistán, etcétera, es la cuestión de la dignidad. Es decir, ya hay un agotamiento del aplastamiento de la represión en este país, ¿no? Además de que muchas cosas no nos enteramos, porque para empezar, cuando empezaron todas las revueltas, una de las primeras cuestiones que hizo el gobierno fue cortar la internet. Eso para es. que no hubiera información en el resto del mundo de lo que estaba sucediendo. Entonces, la cuestión de la dignidad es un factor importante, es decir, cuando llega un momento en el que tienes muy poco que perder, es decir, cuando tienes un agobio de tal calibre, ¿no?, que pues sopesas, o sea, el salir a la calle, el dedicarte a la lucha, el reivindicar, el enfrentarte a la muerte, como hemos comentado, de los centenares de personas asesinadas, pues eso tiene un costo. Yo no sé cómo terminará esto, es difícil de predecir, ¿no?, pero no va a ser en vano. O sea, yo creo que esto ha sido un antes y un después. Sí que es verdad que dentro de la oposición hay diferentes intereses. Otra cosa que yo creo que es importante recalcar, el valor que tiene la consigna de Jinjan Azadi, ¿no? Que esa consigna sea común en Kurdistán es casi normal, ¿no? Lo que choca que se haya corrido como la pólvora a diferentes territorios, incluido Teherán, incluido ciudades súper conservadoras, ¿no? Sí. Porque eso tiene una connotación. Aunque no todo el mundo sea muy, muy consciente de lo que implica la consigna, el que sea una consigna kurda ya es de una transgresión, yo creo,
importante,
¿no? Uh-huh. A mí eso me parece. Y bueno, siguen en la calle, siguen en la cárcel. Y bueno, pues ahora nos vas a comentar un poco la situación de las penas de muerte que hay.
Sí, sí, desde pendientes, ¿no? Desde el inicio de las revueltas se han incrementado, bueno, la virulencia y la violencia contra con la que el régimen está intentando aplastar estos levantamientos, lo que efectivamente, como bien mencionabas, llama la atención y lo que marca la diferencia es el liderazgo y el protagonismo que están tomando las mujeres, y además mujeres y gente, personas de corta edad, porque estamos viendo de estas 448 personas que han sido asesinadas en los levantamientos, 51 de ellas son personas menores. O sea, estamos viendo también a agentes, estudiantes, adolescentes de 12, 13, 14, 15 años saliendo a las calles a protestar en la universidad, en las escuelas de secundaria, quitándose el velo, salen sin miedo a la calle. Y como bien decías, ya las familias no intentan guardar, como hacían al principio, a sus hijos con el miedo de que les pasara algo, ¿no? Sino que también las familias se unen a los adolescentes. A 30 de noviembre, la Organización de Derechos Humanos en Irán registra a 3 niños o niñas, no decía exactamente si eran niños o niñas o ambos, condenados a muerte. Es decir, estamos hablando de un país donde personas menores son condenadas a muerte, y un aumento brutal de condenas a muerte en juicios sumariales a puerta cerrada, a las que no acceden ni siquiera los abogados, juicios de 5 minutos, y son condenados a muertes pues por sedición, ¿no? O sea, yo pienso como tú, pienso que esto no va a ser en vano, sino que a medida que va pasando el tiempo y más represión hay, digamos, más dignidad coge la gente, ¿no? Y es evidente que el liderazgo de las mujeres y el lema de Jinjian Asadi es un factor determinante, porque también estamos viendo los apoyos y las alianzas que se están creando más allá de las fronteras de Irán, con las mujeres kurdas, con las asociaciones de mujeres en Afganistán. Es decir, ya se está creando una red de mujeres muy potente que quiere hacer frente a este tipo de modelos de Estado-Nación, ¿no? Que en la que predomina un grupo étnico y, bueno, en el caso de Irán, pues la vigilancia ideológica y política pues se ha convertido en una pesadilla, no solo para esos pueblos que no son hegemónicos como el persa, sino también para las mujeres desde los inicios de la mal llamada revolución iraní.
Sí, sí, y si a todo esto le añades una situación económica también catastrófica, con unas desigualdades sociales impresionantes, pues bueno, pues es un caldo de cultivo para que efectivamente la gente se organice y vea otra manera de vivir, otra manera de organizarse y otra manera de ver cómo puede sacar adelante el país.
Vamos allá con la tercera noticia. Esta es es una noticia triste entre todas las tristes, pero que forman parte de esas políticas y operaciones que llevan a cabo estados como el turco, como el iraní, y en Oriente Medio, pero Vamos a hablar de Nagihan Arkasel, una compañera, una de las fundadoras de la Academia de Genealogy y editora de la revista de Genealogy, de la ciencia de la mujer. Esta compañera fue asesinada a tiros el 4 de octubre en la ciudad de Soleimaníe. Y queríamos resaltar un poco su perfil, ¿no? Su perfil humano como compañera militante. Ella nació en la ciudad turca de Konya, tiene orígenes kurdos, se dedicó al periodismo, era escritora y fundamentalmente pues realizó durante toda su vida muchos tipos de trabajo, sobre todo de investigación en favor de las mujeres. Como periodista trabajó en la agencia de noticias Dicle entre el 2008 y 2014. También estuvo presa durante años por participar en revueltas universitarias. Fue acusada de ser miembro del Movimiento de Liberación de Mujeres Kurdas, por eso pasó años en la cárcel. Pasó también tiempo trabajando en Rojava, promocionando el trabajo en Genealogy, también en Shengal, en Sinjar, junto con mujeres yesidís, realizando investigación y haciendo trabajo de campo sobre la situación de las mujeres yesidís tras el genocidio y el feminicidio por parte del Estado Islámico. Últimamente, ella centraba su trabajo en el Kurdistán Sur, en Bashur, abriendo el Centro de Investigaciones de Genealogy, y uno de sus objetivos era abrir una biblioteca especializada en mujeres kurdas. Además de todo eso, era editora de la revista de Genealogy. Las compañeras, bueno, en las páginas tanto de Genealogy como las relacionadas con estas actividades, pues han manifestado pues toda su pesar, pues toda la gente, todas las compañeras que la conocían hablaban de ella como, bueno, como una trabajadora incansable, con un espíritu de lucha y de resiliencia ejemplar, y de, bueno, pues cómo tuvo que hacer frente, ¿no?, a todas esas obstáculos y esas trabas que con las que tenía que realizar su trabajo, hasta que, bueno, hasta que la gente del MIT, de los servicios secretos turcos, por desgracia, consiguieron asesinarla.
Sí, este es un claro ejemplo de lo que comentábamos anteriormente, de un feminicidio político, ¿no? Un asesinato selectivo, no a cualquier mujer. También es verdad que no tienen remilgos, es decir, que ya se ha dado más otras ocasiones en las que ha habido atentados a otras líderes, ¿no? Pero en Bashur está siendo así, es decir, es muy selectivo, y esta mujer, el MIT, sabía que no era cualquiera, es decir, la importancia que podía tener tanto a nivel teórico como a nivel político dentro del movimiento de mujeres kurdas, ¿no? Entonces llevamos una temporada, como sí, unos cuantos años, en los cuales el MIT, los servicios de inteligencia turcos, ya sea con drones, ya sea a tiros, como ha sido en este caso, acaba con la vida de mujeres lideresas, mujeres con mucha capacidad organizativa, de entrega, política, etcétera. Entonces queríamos, sabiendo que ya lo habíamos tratado en el programa anterior, nosotras también como compañeras queríamos hacerle un homenaje en este programa nuestro. Come
Y bueno, ahora damos paso al último bloque que trata sobre la última conferencia que se realizó la primera semana de noviembre, el 5 y 6, si bien lo recuerdo, de noviembre en Berlín, bajo el nombre de Mujeres Tejiendo Futuro. Se organizó la segunda conferencia internacional, porque la primera creo recordar que fue en Frankfurt, la segunda conferencia internacional de mujeres a la que han asistido casi 800 mujeres de todo el mundo, ¿no? El objetivo de la conferencia era la búsqueda de un marco común para el establecimiento de un confederalismo democrático mundial de mujeres. Como invitadas conferenciantes asistieron mujeres representantes de diferentes grupos étnicos y colectivos internacionales que luchan o bien por la defensa de sus derechos como mujeres, como también por la lucha y la defensa de sus propios territorios. Hubo muchas mujeres, pero cabe remarcar un poco entre las que iniciaron la conferencia. Cabe mencionar la asistencia de Lolita Chávez, de Mujeres Feministas de Abya Yala, de Megan Baudet, directora del Instituto para la Paz en Kurdistán, de la compañera Niloufer Koch, de miembro del Congreso Nacional de Kurdistán, Marianne Rawi, de la Asociación de Mujeres Revolucionarias de Afganistán, Aries Alec, socióloga y ecofeminista de Australia, Kavita Krishnan, Mujeres Progresistas de India, Asia Abdullah, copresidenta de Rojava, y un largo etcétera. Durante la conferencia también se rindió homenaje a las mujeres víctimas de feminicidios y de ataques patriarcales por parte del sistema y de los diferentes gobiernos, y destacaron el perfil de la compañera de la que acabamos de homenajear, de Nagihan Arkasel, del Instituto de Investigación de Genealogy.
Sí, con la presencia de mujeres de 47 países, lo que nos hace ver la diversidad, ¿no? de tipo de organizaciones, partidos, de mujeres con situaciones diferentes, pero lo importante de este segundo encuentro es ir caminando hacia el confederalismo democrático de las mujeres, liderado por el Movimiento de Liberación de las Mujeres Kurdo. Hubo conferencias. Pues estrella, por decir de alguna manera, en la que se analizó pues la situación en estos momentos en los diferentes territorios, caracterizándolo como pues que estamos viviendo la tercera guerra mundial, el tema de los feminicidios, por qué, cuándo y cómo se da en cada uno de los territorios. ¿Cuál ha sido la dinámica de las políticas patriarcales en cada uno de los países de las mujeres que se juntaron en Berlín? Y luego hubo talleres en las que hubo mucha participación, muy diferente, hay que destacar, de diferentes edades, de diferentes situaciones, es decir, mujeres de medios pues más urbanos, de la presencia importante de pueblos originarios. Es decir, yo creo que fue un momento muy interesante para ir caminando, porque esto es un caminar, hacia la creación del confederalismo democrático de mujeres. Que nadie lo o sea, tener la y yo creo que se está logrando llegar al máximo de al máximo de países, tener en cuenta las diferentes situaciones, huir del dogmatismo, del sectarismo, de porque muchas veces nos pueden las prisas, ¿no? Es decir, la situación es tan urgente que hay veces que fallamos, ¿no? Entonces, pues ese ha sido el segundo encuentro. Podía haber sido antes, pero se dio la circunstancia que desde el de Frankfurt al de ahora en Berlín, pues fue el tema del COVID, etcétera. Entonces, bueno, pues esperamos que eso se, no sé si cada año, porque es un trabajo ingente, ¿no? Y a todos los niveles, a nivel de aglutinar, a nivel económico, etcétera. Pero lo importante es ir poniendo las bases y la coordinación para que haya más comunicación entre los diferentes territorios, que nos conozcamos más, es decir, que tuvimos oportunidad de escuchar, porque la conferencia se hizo online también, totalmente, las diferentes experiencias, los diferentes retos, las diferentes maneras de aglutinarse. Y entonces, bueno, pues es un... Vamos a terminar el programa con una buena noticia, ¿no? Que es la organización y el empoderamiento de las mujeres a nivel mundial.
Sí, efectivamente. Además, uno de los talleres, yo creo que de los más, quizá tocaba un tema, quizá por llamarlo de alguna manera un poco espinoso, que sería hacer un examen de las fuerzas que fragmentan la unidad de las mujeres. Y bueno, vemos que con este ejemplo, ¿no?, de poder juntarnos, contar experiencias, compartir, y como colofón al encuentro, bueno, pues parece ser que el marco este de crear un confederalismo mundial de mujeres como una organización supranacional, digamos, no como una propuesta con una visión de uniformidad, sino como crear una red de múltiples asociaciones que sean flexibles, pero sobre todo organizadas, que adoptando el modelo, digamos, a sus propios contextos. Y esto es, de verdad, es una buena noticia y empoderante.
Bueno, y esto ha sido el programa de este mes de Radio Kobane. No os hemos comentado, pero ya he podido yo apuntarme los otros lugares donde podéis encontrar este programa, a través del cual podréis acceder a la grabación de este programa. Por un lado, ya os hemos dicho, en irolairratia.org, pero también en Kurdistan Ekin Elkartasun Ekimena en Twitter, y también en Elkartasuna Kurdistango Emakumeekin, también otra cuenta de Twitter, ahí se publicarán. Tenemos un montón de cuentas más de Facebook y de canales de Telegram y todas estas cosas, pero como no las hemos traído apuntadas, pues para la próxima quedan. Y también, bueno, en la noticia que vayamos a poner en Irola Irratia sobre este programa, intentaremos este mes ya haceros ahí la recapitulación o, bueno, el resumen de todas estas cuentas, cuáles son. Sin más ni más, os dejamos hasta el mes que viene. Cuidarse y pues nos vamos escuchando.
Kurdistan işere şerveka gir germe Jibuna ne yaran ve ki cehenneme Yok Kurdistan işere şerveka gir germe Jibuna gayinan ve ki cehenneme Berkodan azabı jidir sınav dikin U sınav indirla jivar eridikin Berkodan agerilla jidir sınav dikin U sınav indirla jivar eridikin He he he he Kabejinem kusilavke Zap zap zape Kabejinem kujbirnake Zap zap zape Zap zap zape Zap zap zape Zap zap zape Zap zap zape Ciyayen mebedevin, cidicmin reborun Jibuna İskenderan, ticar ne bu ne yarın Ciyayen mebedevin, cidicmin reborun Jibuna İskenderan, ticar ne bu ne yarın Berkodan abamerni, cidir sınav dikin U sınav indirla, jivar eridikin Berkodan amediye, cidir sınav dikin U sınav indirla, jivar eridikin He he he he Kabejinem kusilavke Zap zap zape Kabejinem kujbirnake Zap zap zape Zap zap zape Zap zap zape Zap zap zape Zap zap zape Kurdin kurdan dirojnun bisandım Hesabin vayin gerek cezabı zıvrandım Eçü kurdin kurdan dirojnun bisandım Hesabin vayin gerek cezabı zıvrandım Berkodana amedi cidil sınav dikin U sınav indirla cüvar eridikin Berkodana geldi kve cidil sınav dikin U sınav indirla cüvar eridikin He he he he Kabejinem kusilavke Zap zap zape Kabejinem kuş bir nake Zap zap zape